En Paiporta, si no me equivoco yo y tú me corriges, Amparo, esta tarde a las 6 y 28 minutos se escucharán las campanas de Paiporta. ¿Por qué? Porque fue a las 18 y 28 cuando el barranco, la Rambla del Pueblo, se desbordó en este municipio. Y cuando se produjo, pues, bueno, lo que ya saben los oyentes, esto que los vecinos, los damnificados, los testigos, describen como un tsunami no solo por el daño que ha causado, sino porque en efecto fue como ver venir una lengua de agua, dicen ellos, o una pared de agua que venía y que se llevaba por delante, y en efecto se llevó por delante no solo muchas vidas, sino todo lo que encontró a su paso. O sea que las campanas sonarán esta tarde, ¿no, Amparo?
Exactamente, sonarán a esa hora, a las 6 y 28 minutos de la tarde, sonarán, tocarán a difunto, porque realmente lo que quieren es rendir un homenaje a esas personas que lamentablemente perdieron la vida en estas trágicas inundaciones. Decirte que se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha Eliseu Martínez. Él es vecino de Paiporta, es campanero además de la Catedral de Valencia, y lo ha hecho junto con el párroco de la Iglesia de San Jorge, con Gustavo Riviero. Hoy nos acompaña, ha querido estar aquí contigo y con nosotros, Eliseu Martínez. Eliseu, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Hola, Eliseu, bueno, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, pues estamos aquí de pie, estamos vivos, estamos fresquitos por fin, tiene que llegar el fresquito. Sí. Estamos bien, estamos mejor y estaremos mejor.
Carlos, quería decirte que Eliseu es el promotor de esta iniciativa, que él es campanero, pero además es vecino de Paiporta, y él tiene dos historias, ¿no? La que vamos a contar hoy, de que van a sonar esas campanas a las 6 y 28 de la tarde, pero también su historia personal. Él se vio afectado de pleno por esa inundación. Estaba, Eliseu, cuéntanoslo, nos lo estaba contando. Él estaba haciendo la compra, como un día normal.
Sí, era una buena tarde, se quedó una buena tarde aquel martes, y yo salí a comprarme unas patatas y unos huevos para hacerme una tortillita y unas trufas, lo recuerdo, unas trufas de chocolate. Dije, bueno, viene la Navidad, vamos a empezar a endulzar esto. Y me quedé con la bolsa en las manos, viendo cómo se desbordaba el barranco a nuestros pies, porque no pude cruzar el puente viejo que lleva a mi casa. Y bueno, sí que pensé en saltarme el precinto y cruzar, porque yo en mi planta baja, en mi casa, tengo todo mi trabajo de 20 años en discos duros, etcétera, y lo primero que pensé era en correr a salvar aquello, porque lo que podría parecer anecdótico de que se había salido el agua un poquito, empezamos a ver que se iba de madre, nunca mejor dicho, por la velocidad que bajaba el agua por el cauce del barranco. Pero no crucé, me fui menos a casa mal. De mis padres, sí, menos mal, me fui corriendo a casa de mis padres y allí estuve con mi madre toda la noche.
Porque tu padre sí que salió, hizo lo que ahora sabemos todos que no tenemos que hacer, ¿no?
Exacto, sí, él intentó salvar el coche. Yo entiendo que esa actitud es, el coche es el medio que te lleva a trabajar, es el medio que te lleva al médico, es el medio que te lleva a tu ocio. Nadie pensó que el agua del barranco iba a estar 3 metros por fuera de su cauce. Entonces, lo que sí que pensó la gente es que iba a negar los garajes y salvar, pues, una cosa valuosa, ¿no? Que estamos viendo ahora, conociendo precios de los coches, estamos viendo que es un elemento muy valuoso. Y fue de aquellos, y no pudo volver a casa.
¿Dónde se quedó tu padre?
Se quedó agarrado a la valla de una nave industrial, casi en Benetúser, porque movió el coche 2 veces. Vio el agua venir 2 veces. Y al final tuvo que salir del coche y agarrarse a la valla con un grupo de 60 personas que habían allí, todos agarrados a la valla, con el miedo de que la valla se puede caer, el agua puede seguir subiendo, etcétera, etcétera. Habían niños, había gente mayor, y sobre la 1 de la madrugada, un grupo de jóvenes y él se unió, decidieron volver a Paiporta cuando vieron que el agua ya estaba por debajo de las rodillas, y llegó a casa sobre las 2 de la madrugada andando. Y bueno, pues
hasta entonces no supisteis nada de...
Supimos que estaba allí. No se le había mojado el teléfono y hasta que perdimos la cobertura pudimos hablar con él. También estaba en contacto con mi hermano, que volvía a trabajar del hospital. Mi hermano es enfermero. Se dio media vuelta y se puso el chaleco de la Cruz Roja. También colabora con la Cruz Roja. E intentaron estar en contacto porque la idea en aquellos primeros momentos, hubo una unidad que montó en uno de los puentes que comunican con Valencia. Y la idea era sacar las lanchas para salvar a la gente. Sí que hubo ese primer impulso de ayuda, pero fue imposible. La velocidad del agua imposibilitaba cualquier tipo de salvamento. Bueno, mi hermano es especialista en salvamento marítimo, imposibilitaba el salvamento en esos casos. Entonces todos le pedimos que no se moviera de la valla, que por lo menos sabíamos dónde estaba. Y bueno, pues otro familiar, otra historia similar, ¿no? Un tío mío también quedó atrapado, agarrado al columpio de la plaza de su calle, porque no llegó, no pudo llegar a volver a su portal.
Nos decía Eliseu, Carlos, que él ha perdido toda su casa, él está viviendo ahora con sus padres,
sí,
¿no? que te han acogido allí, que no sabe cuándo va a poder volver y que encima tiene otra historia curiosa que quiero que te cuente, y es que él venía de otra dana, porque sí, él estaba en Italia, o sea, sí, él nos decía, es que creo que me persigue, ¿no?
La sí, dana. Es una sensación un poco extraña. Estaba la semana anterior, yo estuve con mi pareja en su pueblo, en Maida, en Calabria, un pueblo muy chulo, en una región preciosa, Calabria, y yo tenía que coger el primer vuelo de vuelta a Valencia para empezar a trabajar por la mañana. Nos levantamos, había estado lloviendo toda la noche y no pudimos casi salir del pueblo. Lo conseguimos, el pueblo se había medio derrumbado, unos amigos suyos también han perdido la casa en aquel pueblo. Les dije, bueno, esto estamos acostumbrados en Valencia, llueve mucho en otoño. Bueno. Y fue, esas palabras ahora retumban en mi cabeza.
Te persiguen, supongo.
La carretera que iba al aeropuerto se hundió, no pude coger mi vuelo. Me tuve que quedar unos días más allí y volví el viernes 25 y el martes 29 pues pasa esto.
Madre mía. Madre mía, oye Eliseo, yo tengo dos curiosidades. Una es cómo está tu casa, veo que no puedes todavía vivir en ella, pero la casa sigue en pie, o sea, ha aguantado la estructura, lo que queda que es la rehabilitación, la reforma, ¿en qué estado está?
Pues en mi casa entraron 2,39 metros de agua y yo vivo en una casa antigua de pueblo, con una estructura pues que nosotros conocemos muy bien, pues una antigua casa de labradores, de agricultores. Sí. Tiene unos techos muy altos y unos suelos muy bonitos y la restauré hace 3 años y ahora estamos en fase de dejar secar, ya está limpia, he tenido una ayuda inmensa de todo mi alrededor, se ha volcado conmigo, la gente apareció, sin llamarla, apareció en casa. Y ya lo tenemos todo recogido, lo tenemos todo limpio, vamos desinfectando cada día o cada 2-3 días volvemos a limpiar un poquito y estamos esperando por orden de los arquitectos. También he tenido mucha suerte en ese sentido, han venido muchas visitas de arquitectos oficiales, voluntarios del Colegio de Arquitectos de Valencia, del Ayuntamiento. Me han pedido que tenemos que hacer algunas cosas urgentes, como es rehabilitar una medianera con el vecino, porque no tengo medianera. Pero lo que es la obra de casa, que tengo que volver a hacer, pues habrá que esperar unos meses a que la casa seque bien, sí, vuelva a su sitio, porque los arquitectos me han dicho que las casas se han movido, han flotado de alguna forma, unos milímetros, apenas algún centímetro, pero se han movido, todo se tiene que volver a, tiene que reposar en su sitio. Uh-huh. Tengo suerte, mi casa es de una estructura de ladrillo macizo, no es una construcción actual, pues yo soy de los que piensan que hace algunas generaciones se hacían las cosas muy bien porque se observaba la naturaleza y se la replicaba, ¿no? Se la replicaba. Y bueno, pues mi casa tiene una estructura de ladrillo macizo, con unos buenos pilares y los arquitectos están contentos por eso, yo también, pero tengo que esperar de 5 a 6 meses a que todo seque y para volver a hacer la obra y a volver a vivir, porque yo voy a volver a vivir en mi casa.
Con el trabajo, el esfuerzo y la inversión que se pone a rehabilitar una casa antigua. La otra curiosidad que tengo es cómo se hace uno campanero de la catedral.
O sea, ¿cómo llega? No sé.
Y es muy joven, además. Le escuché una voz joven, ¿no?
Es muy joven.
¿Cómo llega uno a ese puesto, a esa responsabilidad?
Pues es el campanero actual. Casi no se hace, sino nace. Los campaneros en Valencia siempre han sido gente aficionada, apasionada por esto de las campanas. Y bueno, pues yo tenía en mi casa algún dibujo. Creo que lo he rescatado, porque no recuerdo las cosas que he guardado en cajas de plástico, pero creo que tengo algún dibujo todavía. He salvado de un dibujo mío de niño con campanas y relojes. Con los plastidecor. Y bueno, pues a los 15 años conocí la actividad de los campaneros de la Catedral de Valencia, que es una organización cultural sin ánimo de lucro que se dedican desde hace 30 y pico años a mantener el toque manual de las campanas de la catedral. Las campanas de nuestra catedral, si no estamos nosotros, no suenan. Y nuestro modelo de gestión, que es un modelo de gestión del patrimonio cultural inmaterial basado en la participación ciudadana, en la participación y la responsabilidad ciudadana. Porque yo, por ejemplo, organizo mis vacaciones en base a los toques de campanas que tenemos que hacer. Pues nuestra labor ha servido de ejemplo para que los orígenes de esta asociación han servido para que esto se multiplique por todo el territorio valenciano y se está haciendo también por el territorio español. En los años 70-80 hubo unas electrificaciones masivas que lo que hicieron fue destruir ese precioso lenguaje local que hablaba por y para los vecinos y vecinas. Se destruyó por unos motores de lata que hacían dar vueltas a las campanas sin ningún sentimiento ni ningún sentido. Y nosotros lo que hicimos fue recuperar ese sentido de una música comunitaria que habla de nuestros sentimientos más compartidos.
Carlos, quería decirte que también tenemos que tener en cuenta que las inundaciones y el agua llegó a afectar a la iglesia de aquí de Paiporto, evidentemente, y también al cuadro de mandos eléctrico. Exacto. De esas campanas que suenan aquí automáticamente. Entonces lo que se va a hacer esta tarde, lo que Eliseo va a hacer esta tarde, que él nos lo cuente, es un toque manual. Sí. A difuntos, ¿no?
Sí, nosotros, mis compañeros y yo, solemos venir aquí a Paiporta los días de fiesta, en agosto, para el patrón, para la Virgen, y tocamos manualmente. Hacemos esa diferenciación de tocar eléctrico porque es un sonido mucho más coordinado con lo que está pasando, con la realidad, cuando intervenimos las personas, uh-huh. Como todo, ¿no? Y bueno, nuestro cuadro de mandos que mueve y acciona las campanas, pues se ha visto afectado. Nuestro reloj no suena y bueno, los primeros días sí que pusimos una campana en funcionamiento para hacerla sonar desde abajo cuando el párroco volvió a oficiar la misa a los pocos días y bueno, pues intentamos recuperar poco a poco ese paisaje sonoro que es necesario porque a pesar de todo la vida sigue, está siguiendo, tiene que seguir. Y esta tarde lo que haremos será un toque de clamor, un toque de difuntos general en ese momento en el que a las 18:28 se salió el agua y ha provocado todo este dolor y toda esta desgracia, porque no tiene otro nombre.
Eliseo, te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros esta mañana, que nos hayas contado todas estas cosas. Yo he disfrutado mucho de escuchándote.
A mí me ha encantado.
Los oyentes creo que también, pero...
Sí. A vosotros por vuestro tiempo. Sí.
Gracias, Eliseo. Amparo Piquerés, le pido un minuto porque tenemos que...